Llega ahora el reto climático con José Miguel Viñas. Buenos días, José Miguel.
Hola, Pepa, buenos días.
Estamos hablando de clima todo el tiempo, ¿eh? Ahora vamos a verlo en nuestro repaso de la actualidad de cambio climático, pero antes vamos a empezar con...
Meteoconsultas.
Eso, con las meteoconsultas, y la de esta semana la manda Juan Serrano desde Córdoba. Juan pregunta hasta qué punto está justificada una declaración de emergencia climática como, pues, como la que están haciendo distintos países, entre ellos el nuestro, y en qué se va a traducir esa declaración.
Se habla mucho ya de la famosa emergencia climática. Bueno, una vez que la ciencia ha demostrado que el cambio climático actual está en gran parte provocado por nosotros, por la manera en que nuestra sociedad ha ido creciendo y evolucionando, y una vez que también la ciencia nos está avisando de los peligros, riesgos que conlleva el cambio climático con sus crecientes impactos, pues parece claro que estamos obligados a actuar para tratar de revertir, al menos en parte, esta situación. Hasta ahora las cosas que se han ido haciendo han sido claramente insuficientes, de ahí lo de la emergencia climática. Bueno, pues no solo hay que actuar, sino que hay que hacerlo rápido. Las declaraciones de emergencia climática que se están llevando a cabo, no solo aquí, sino por todo el mundo, son simbólicas, pero son un paso necesario para que empiecen a dejar de ser una mera declaración de intenciones. Las primeras declaraciones de esta naturaleza las fueron adoptando algunas instituciones, como universidades, se fueron sumando ayuntamientos de municipios, de grandes ciudades, gobiernos regionales y, finalmente, países, estados. Hoy son ya más de una veintena, entre ellos, como bien has apuntado tú, Pepa, España, que votó esa declaración el pasado 17 de septiembre en el Pleno del Congreso de los Diputados.
Sí.
Y lo aprobó la mayoría de nuestros diputados. 311 votos a favor, 24 en contra. Ojalá la cosa no quede ahí, sino que pronto se materialice en acciones más concretas que está demandando una parte cada vez más importante de nuestra sociedad.
Pueden enviar sus meteoconsultas a la ciberdirección del programa de peapa@rtve.es. También pueden escribir directamente a José Miguel, que tiene una dirección afectada por el síndrome de la Ñ. josemiguel.vinas@tiempo.com josemiguel.vinas@tiempo.com Ya sabes, se llama Viñas, pero la Ñ en internet.
Oye,
¿no?
Esa asignatura de todavía está pendiente.
Es increíble que avancemos en tantas cosas y ahí estemos encallados. Bueno, también pueden hacerlo a través de las redes sociales del programa, en el muro de Facebook, de las mañanas, a través de Twitter, tanto del programa como de José Miguel Viñas, @divulgameteo. Y en el repaso semanal que hacemos al léxico que se emplea en muchas de estas informaciones relativas al cambio climático, hoy quieres hablarnos de la resiliencia. ¿Qué es la resiliencia, José Miguel?
Bueno, pues se habla mucho más de la adaptación y de la mitigación del cambio climático, pero tal y como acabas de apuntar, pues la resiliencia es una palabra que no se escucha tanto. A pesar de ello, es muy importante no solamente hablar de adaptación y mitigación, sino también de lo otro. La resiliencia es la capacidad que tenemos las personas, bien cada uno de nosotros, individualmente o como colectivo, de recuperarnos de algo traumático o adverso y seguir avanzando, construyendo el futuro con optimismo. Es, por tanto, un término que podemos situar en la esfera de la psicología humana. Si lo aplicamos al cambio climático, hay que verla como una oportunidad de lograr que los impactos del cambio climático no sean tan traumáticos, lo que en parte puede ser debido a la actitud que adopte la sociedad. Se está, de hecho, trabajando con diferentes comunidades locales vulnerables al cambio climático para que sean más resilientes. Para ello, lo que se busca es que los ciudadanos participen mucho más activamente con las instituciones locales en la toma de decisiones y de medidas que puedan ayudarles a estar mucho mejor preparados para resistir los reveses que puedan ocasionar los impactos del cambio climático, como una gran inundación o una sequía muy prolongada. Un ejemplo de libro de resiliencia es cómo están organizados, por ejemplo, los cubanos cuando llega un huracán a la isla. Ellos tienen pocos recursos, recursos limitados, pero están tan bien organizados que cuando ocurre algo de eso que suele ser traumático, muchos destrozos, algunas víctimas mortales, bueno, pues en tiempo récord consiguen volver más o menos a la normalidad, ¿no? Son resilientes.
Y ahora sí, entremos de lleno en la actualidad del cambio climático, porque ha sido noticia estos días por muchos motivos. Se ha celebrado la cumbre del clima en la sede de Naciones Unidas en Nueva York. Greta Thunberg dio un discurso bronca. El viernes tuvimos la huelga mundial por el clima. El IPCC presentó un informe sobre la situación de los océanos y de las masas de hielo del planeta. A ver si tenemos tiempo para hablar de todo ello, pues son muchas cosas. Vamos a empezar por la cumbre del clima en Nueva York. ¿Se ha producido algún avance significativo con respecto a otras cumbres anteriores?
Pues no.
Estamos
en lo de siempre, una cumbre más con el problema del cambio climático encima de la mesa, en la que se llega a una serie de acuerdos y promesas, pero sin un compromiso firme y consensuado por todas las naciones. Es verdad que algunas empresas, grandes empresarios, sí que parecen decididos a cambiar rápido su modelo de negocio. He leído alguna crónica que hablaba de que se ha dado un paso hacia adelante pensando en los objetivos que se habían marcado en la cumbre de París, pero esa opinión, Pepa, no es ni mucho menos unánime. Dada la urgencia o emergencia climática sobre la que hemos hablado, se esperaba que en esa cumbre de Nueva York se pusieran encima de la mesa acciones concretas y planes de actuación con compromisos mucho más firmes, pero esto, desgraciadamente, no ha sido así. Muchos dirigentes mundiales han pasado de puntillas por la cumbre, algunos incluso ni han aparecido por allí, lo que demuestra una vez más lo difícil que es llegar a un compromiso global en esta cuestión,
sí,
en el cambio climático.
Está claro que no están por la labor. He hablado de Greta Thunberg, que viajó a Nueva York para esa cumbre del clima. Lo más sonado del viaje seguramente ha sido ese discurso que pronunció en Naciones Unidas, que yo llamaba discurso bronca, porque a nadie ha dejado indiferente. ¿Qué nos puedes comentar de esa intervención de esta chica frente a los líderes mundiales? Algunos líderes mundiales.
Sí, bueno, ha sorprendido mucho, sin duda, esa agresividad del discurso, que de hecho ya el título deja entrever, se llama ¿Cómo se atreven? Y iba dirigido a los líderes mundiales. Fue un discurso de 5 minutos y Pepa, he seleccionado 2 cortes que, si te parece, vamos a escuchar y voy traduciendo. Vamos a escuchar el primero.
You have stolen my dreams and my childhood.
Me han robado mis sueños y mi infancia con sus palabras vacías. Y sin embargo, soy de los afortunados. La gente está sufriendo. La gente se está muriendo. Ecosistemas enteros están colapsando. Estamos en el comienzo de una extinción masiva. Y de lo único que pueden hablar es del dinero y cuentos de hadas de crecimiento económico eterno. ¿Cómo se atreven? Y ahora vamos a escuchar...
Le puso mucho énfasis, sí, señor.
Totalmente. Vamos a escuchar la parte final del discurso de Greta, que mantiene ese tono acusador y amenazante. Nos están fallando, pero los jóvenes están empezando a entender su traición. Los ojos de todas las generaciones futuras están sobre ustedes. Y si eligen fallarnos, nunca los perdonaremos. La gente aplaude. No dejaremos que sigan con esto. Justo aquí, ahora es donde trazamos la línea. El mundo se está despertando y se viene el cambio. Les guste o no. Gracias.
Bueno, esta mujer tiene sus seguidores y sus detractores. ¿Dónde estás tú? ¿Entre los primeros o los segundos?
Bueno, a mí personalmente no me gusta esta puesta de escena, esa agresividad.
Yo creo que estaba un poco sobreactuada la muchacha, ¿no?
Yo no tengo claro si...
Me dio un poco de miedo, ¿sabes? Aquello, uy.
Sí, sí, muchas palabras agresivas.
Se pueden decir las mismas cosas que en el fondo lo que dice está lleno de lógica y
claro,
tiene razón,
claro,
pero
claro.
A lo mejor no hace falta escenificarlo de esta forma.
Correcto. Ya te decía que eso, que yo no sé si hacerlo de esta manera realmente va a funcionar. Quizás sea la única forma de cambiar la sociedad como ahora se necesita. Algo que también sabemos que las cumbres del clima, pues de momento no han logrado. Yo esto no lo sé. Es verdad que comunicar el cambio climático y que llegue a mucha gente no es una cosa fácil. Aunque hay un grupo muy ruidoso de negacionistas y escépticos del cambio climático causado por los seres humanos, yo creo que muchas personas tienen ya la suficiente información veraz sobre el cambio climático que han generado los científicos durante las últimas décadas y tienen muy claro que algo hay que hacer y que hay que actuar. La inacción política, ¿por qué? ¿Por qué ocurre? ¿Por qué se explica? Pues en parte porque las medidas que han puesto los científicos encima de la mesa no son medidas fáciles. Pero claro, el tiempo pasa y esa pasividad pues se está ya terminando.
Bueno, vamos a la huelga mundial del clima. ¿Qué pasó con ella? ¿Tú crees que este movimiento irá más y terminará involucrando a una parte mayoritaria de la sociedad?
Hombre, una cosa hay que reconocer la Greta y es que está movilizando a
sí,
muchos
sí,
jóvenes.
Sí, está muy bien.
Al menos a los jóvenes del
primer mundo. Agitar esa conciencia,
¿no?
Está muy bien.
Y yo también incluso empiezo a detectar, por lo que he estado leyendo estos días y viendo, que hay un cierto efecto contagio en otros segmentos de la población. Ese movimiento social corre el riesgo quizá de politizarse en exceso y que sea usado como bandera por determinadas formaciones políticas y eso puede que no sea bueno. Yo no tengo claro tampoco el recorrido que va a tener ese movimiento. Pensando en la huelga de la semana pasada, del viernes, pues algunas informaciones hablan que en todo el mundo se ha movilizado de 4 millones, del orden de 4 millones de personas, la mayoría estudiantes, y bueno, yo creo que muchos de esos jóvenes todavía, fíjate, no son todavía conscientes de las profundas implicaciones que tendrán en sus propias vidas las cosas que reivindican. A pesar de la urgencia que se demanda, hay que pensar que cambiar profundamente, de manera profunda, nuestro modelo de sociedad a corto plazo es algo irrealizable. Ojalá se vaya consiguiendo, pero a corto plazo no se puede hacer.
Bueno, la ciencia del cambio climático no se detiene. La pasada semana el IPCC daba a conocer un informe sobre el estado actual de los océanos y de la criosfera, es decir, de las grandes masas de hielo del planeta. ¿Cuáles son los principales datos que aporta este informe? ¿Los datos más novedosos que tú destacarías?
Bueno, este informe se suma a los que ya ha ido sacando el IPCC en los últimos meses y que van a ser la antesala del sexto informe ya del IPCC, el general, que verá la luz en el año 2021. Bueno, pues las conclusiones de los expertos del IPCC sobre esos impactos del cambio climático en océanos y en el hielo son verdaderamente rotundas y poco alentadoras. Los cambios que ya se están detectando, como la pérdida de hielo y el aumento o la subida del nivel del mar por los aportes de agua líquida y la expansión térmica, pues van a tener, esa es una de las conclusiones, un gran impacto tanto en los ecosistemas como en nosotros mismos, en la población humana. Hay muchas personas, muchos millones de personas que están viviendo en zonas muy vulnerables a esos cambios, y en los próximos años, en función de cómo vaya evolucionando, por ejemplo, la subida del nivel del mar, pues esos impactos irán a más. Así que, por lo tanto, no nos queda otra que cambiar, intentar cambiar el modelo energético, adoptar medidas de adaptación y desarrollar esa resiliencia sobre la que antes hemos hablado.
Hablábamos, sí, señor. Son las 10:44, una hora menos en Canarias. Momento de que José Miguel Viñas nos cuente qué tiempo nos espera en esta semana de cambio de mes.
Pues de momento seguimos con el veranillo de San Miguel, que se está notando y mucho en gran parte de nuestro país. Es verdad que hoy empieza el tiempo a cambiar por Galicia, llegan ya algunas lluvias, incluso algunas tormentas de cara a esta tarde, tarde-noche. Mañana martes, por el extremo norte de la península, el tiempo ya estará más inseguro, bajarán las temperaturas, pero en el resto se mantendrá el sol y las temperaturas pues altas en algunos sitios. A partir del miércoles-jueves hay que estar pendientes del huracán Lorenzo, que seguramente
sí,
que habrás
sí, es verdad, sí.
visto alguna información. No parece que vaya a afectar a la península, quizás sí ya al estado de la mar en las costas atlánticas de Galicia, y lo más seguro es que vaya directo hacia las Islas Británicas, aunque ya no convertido como huracán, pero sí como una potente borrasca. Bueno, el tiempo seguirá más o menos tranquilo por el centro y sur peninsular, algo inseguro por el norte, y se notará el viernes un descenso de las temperaturas más acorde a la época del año, pero parece que subirán un poco el viernes, pero de cara al fin de semana bajarán y ya serán más acordes a las que podemos esperar para esta época en la que estamos.
O sea, que podemos esperar casi un fin de semana más otoñal, como corresponde, ¿no?
Sí, no de lluvias, no parece que vaya a llover mucho, pero sí que en cuanto a temperaturas, algo más normal que lo que estamos teniendo.
Pues muchísimas gracias, José Miguel. Feliz semana y un beso.
A ti, Pepa.
Adiós.
Otro.